Segunda carta de Juan, el único capítulo. Segunda carta de Juan, vamos a estudiar todo el libro. El libro que estamos aprendiendo hoy es bastante breve, no más de 13 versos. Hay cartas así escritas a personas particulares que no están muy largas. Pero es bien importante, el Espíritu Santo de Dios lo ha incluido en las Escrituras porque tiene enseñanzas que todos nosotros necesitamos. Y antes de entrar en el texto actual, quiero desarrollar dos temas de trasfondo, uno sobre los ángeles de luz y uno sobre la hospitalidad. Los dos son necesarios para entender lo que Juan quería comunicar. Y puse por título del mensaje de hoy, Los Ángeles de Luz, que es una expresión que viene de San Pablo. En 2 Corintios 11, 12, San Pablo estaba chocando con falsos maestros, falsos apóstoles. Dijo, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que disfracen como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Un ángel de luz sería un ser bello, atractivo, mientras la apariencia de San Pablo no era mucha. San Pablo sabía que cuando se hablaban de él, se decían, segundo de Corintios, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Otros, entre los hermanos falsos, otros tenían una apariencia superior, más atractivos, una manera de hablar que era más pulida. Pero San Pablo era el gran maestro de la verdad. Y la verdad era más importante, como aprenderemos en el texto de hoy. Y Cristo Jesús también hablaba de personas andando en sus 7:15. Cristo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Jesús sabía que no es fácil para todos analizar la verdad de todas las doctrinas, especialmente cuando uno es nuevo. Apenas empezó a decir, mirad a los frutos de sus acciones, si son productivos o destructivos. Y aún en la segunda carta de San Pedro tuvimos mucho sobre los falsos maestros. Segundo de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, estaba hablando del Testamento Antiguo, como habrá entre vosotros falsos maestros, es una promesa, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y algunos tal vez seguirán sus disoluciones, ¿verdad? Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En el público general, hoy en día en este país, muchos ven la fe cristiana como algo malo, por causa de los falsos maestros. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Hay gente en la religión solamente por un negocio, para sacar dinero. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estas doctrinas no son populares, pero están en todos lados en el Nuevo Testamento. Advertencias sobre gente que entran en la iglesia causando problemas con falsas doctrinas. Juan hablaba ya de esto en su primera epístola, llamándoles anticristos. Y Judas, un medio hermano de Cristo, va a hacer el mismo. Judas, otro libro pequeño, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión común salvación, me ha sido necesario, quería enseñar de otra cosa, pero me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. La fe fue dada en el primer siglo, no está cambiando. No hay nuevas revelaciones, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es que el diablo, cuando viene a ti para atacarte, o cuando viene atacando a las iglesias, se va a emplear su arma más potente, su arma más formidable, que es la mentira, con el engaño. Empezaba con esto, con Eva, y sigue con el mismo. Y por lo tanto, para resistir sus ataques, hay que conocer la verdad, muy, pero muy bien. Y tendremos más sobre esto en el texto de hoy. El otro gran tema de trasfondo es la enseñanza sobre la hospitalidad. Hay muchas exhortaciones sobre la hospitalidad en el Nuevo Testamento. Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Abraham, por su hospitalidad, servía a ángeles. Y no eran ángeles falsos o, como vamos a estudiar, ángeles de luz, sino que eran ángeles verdaderos. Pero en el primer siglo, la hospitalidad era bastante importante. Estudiando el libro de Hechos, se ve que los apóstoles estaban viajando constantemente de un lugar a otro, plantando iglesias, visitando lugares de problemas. Y no era como ahora, en que hay hoteles en que se puede descansar en seguridad. Los hoteles en la antigüedad eran lugares peligrosos, en que uno pudiera estar robado o estar entre borracheras y hasta prostitutas. Para realmente descansar, era mejor quedarte en la casa de un hermano que tenía lugar y tal vez que pudiera ofrecerte algo de la comida buena. Y hay una tradición bonita en el sur de este país que ha salido del Testamento Antiguo. Si conoce la historia de Eliseo, estaba en 2 de Reyes 4:8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante, quiere decir que tenía dinero, propiedad, una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Esto era algo de hospitalidad. Pero la mujer quería más. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego pidiendo a su esposo: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él todo lo que necesitaría para estudiar y prepararse. Y basado en este texto del Testamento Antiguo, ha habido una costumbre excelente en el sur de este país. Entre hermanos que tienen dinero y propiedad, de construir un departamento o hasta una pequeña casa en su tierra, siempre limpia, preparada, con todo lo necesario para un pastor o un evangelista que vino a la ciudad. Es que el varón de Dios no tenía que buscar un hotel ni gastar un centavo para venir y predicar en la ciudad, lejos de su hogar. Pero hay más sobre la hospitalidad en el Nuevo Testamento. Hablando de las calificaciones de los ancianos, San Pablo dijo en 1 Timoteo 3:2: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El anciano debe ser así. Alguien importante viene a la ciudad, que se abra su casa, si tiene lugar, si tiene el dinero. Y era muy bueno tener el evangelista o el pastor quedarse con un anciano, para que si sus doctrinas no eran sanas, si era un ángel de luz, como su padre el diablo, el anciano pudiera descubrir esto antes que sea muy tarde y viene a la iglesia predicando. Y hasta las hermanas estaban exhortadas a la hospitalidad, y esto realmente toca al libro de hoy. Antes de todos los programas del gobierno para las viudas, la iglesia tenía una lista de viudas que estaba ayudando. Y San Pablo dijo sobre esto en 1 Timoteo 5:9: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Aun si ella no era rica, si ella no tenía propiedad, se pudiera ayudar a otra hermana preparando. Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero las hermanas que tenían propiedad y algo de dinero pudieron hacer mucho en el arte de la hospitalidad. Y esto es lo que vamos a ver en el libro de hoy. Ahora, con todo esto, podemos empezar en el versículo 1. Pero como dije, el libro es muy breve. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. En un verso, los primeros dos versos, ha mencionado la verdad tres veces, y es a propósito. La gran señora era muy avanzada en términos del amor, pero tenía que avanzar un poco más en su protección de la verdad. Juan tomaba para sí mismo el título anciano. San Pedro hizo el mismo en su primera carta. Hablando de sí mismo, Pedro no dijo que era un papa, un cardenal, dijo que era un anciano. Primero de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. La implicación es sana doctrina. cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El anciano tiene una posición de autoridad en la iglesia, pero se enseña mayormente por su ejemplo. Juan en esta carta amaba a la gran señora, pero se tiene que ser un poco más firme con ella, empleando su autoridad. Otra vez uno, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Habla mucho del amor y habla mucho de la verdad. Y estas dos virtudes tienen que obrar en armonía. La falta de armonía es el problema de este libro. Y Juan ha llamado a la señora elegida. Según San Juan, ella era salvada en Cristo. Y no estaba en ningún peligro de perder su salvación, pero sí estaba en peligro de perder algo de su galardón. Aunque ella ha sido muy activa en la hospitalidad, compartiendo sus bienes con todos. 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Si empiezo con algo bueno, antes de llegar a los puntos más negativos de la carta, se habla de los hijos de la señora hermana, probablemente hijos adultos que ya vivían en otra parte. Juan se chocaba con ellos y estaban andando en la verdad. Y esto es una expresión interesante. Uno que anda en la verdad no solamente conoce la verdad, sino que también se ordenaba su vida conforme a la verdad. 5. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora Juan estaba hablando como en su carta anterior, pero esta vez su instrucción era a una persona en particular. 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Para ayudarla a avanzar en algo de la verdad, ella tenía que ver que amando al Señor, uno va a avanzar en la obediencia. Miren lo que Cristo mismo dijo, Juan 14 y 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la manera de mostrar el amor a Cristo Jesús? Guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La manera de expresar el amor por Cristo es guardar sus mandamientos. Y dijo en el libro anterior, sus mandamientos no son gravosos cuando el Espíritu Santo está en ti. Y la gran señora tenía que escuchar todo esto. Versículo 7, y esa es la razón. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, el anticristo y el anticristo. Como en nuestros tiempos, en aquellos tiempos, había muchos engañadores aprovechando la religión como un negocio. Estaban saliendo por todos lados. Y en este caso, Juan realmente estaba insistiendo en esto porque presentaban una identidad falsa de Cristo. No presentaba a Cristo como Dios llegando en carne. Hay muchos hoy que no enseñan que Cristo es Dios, otros que dicen que no son tres personas en la Trinidad. Entonces siempre hay grupos atacando la identidad de Cristo Jesús. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y aunque la palabra anticristo es muy popular en la cultura cristiana, solamente aparece en este libro, en el libro anterior. Y está una palabra para engañadores, maestros falsos. Juan también escribía todo el libro de Apocalipsis. Puede leer, memorizar todo el libro de Apocalipsis. No va a encontrar en ninguna parte anticristo. Pero ahora entramos en lo negativo. La hermana estaba abriendo su casa en un gran acto de hospitalidad, que es una demostración del amor cristiano, pero se tenía que estar muy cuidadosa con los ángeles de luz. Y empleo ese término porque los engañadores vienen con una muy buena apariencia. Son fáciles de recibir, son atractivos en su apariencia, se hablan muy bien, vienen como lobos, pero vestidos de ropa de ovejas. Y la gran señora estaba exhortada a tener más cuidado, más discernimiento en términos de quienes se admitía a su casa. Es probable que Juan visitaba su casa y terminando la carta dice que quiere visitar otra vez. Y cuando un gran líder como Juan vino, seguramente había mucha buena comida, muchos hermanos y hermanas invitadas. Y seguramente Juan tomaba el tiempo de enseñar mientras estaba entre todos ellos. Pero los falsos maestros estaban buscando la misma entrada. Ni se fueron primeramente a la iglesia, se fueron a casas donde la gente tenía menos discernimiento. Pero querían tener acceso a los hermanos, especialmente a los nuevos, para meter su veneno en sus mentes. Y eso es precisamente lo que Juan quería evitar en esta carta. 8. Mirad por vosotros mismos, está hablando de ella y sus hijos que estaban trabajando juntos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esto es el peligro. La hermana era salvada y no estaba en peligro de perder su salvación. Pero si se admitía la entrada a los engañadores porque tenían buena apariencia, porque eran muy amables como ángeles de luz, entonces su galardón estaba en peligro. 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Esa también es instrucción que recibimos en la primera carta. Pero la gran señora tenía que realizar que estos engañadores no eran de Dios. Toda su buena apariencia y toda su amabilidad, no obstante. Y ahora Juan estará aún un poco más fuerte con ella. 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa. Es el orden. No era una sugerencia. Era una orden. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto era para ojalá despertar la gran señora a los peligros de recibir los ángeles de luz. Empleo esa expresión con sarcasmo. Pero si ella estaba recibiendo estos maestros, falsos maestros, o aún saludándoles diciendo, ¡ah, que Dios te bendiga en tu ministerio! Entonces ella misma estaba participando en sus malas obras. El amor, por supuesto, es muy importante, pero la verdad también es muy importante. Y estas dos virtudes tienen que obrar en armonía. 12. Tengo mucho miedo a hacerlo, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Y seguramente si él se fue, habría mucha comida y gente. Pero Juan quería hablar de muchas otras cosas con ella, pero esto de los engañadores era lo más urgente. 13, último verso. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Y como un sabio en su comunicación, se empezaba con alguna buena nueva y termina también con algo bueno. Dice de su hermana, que también era elegida, firme en el Señor. Aplicación. Hermanos, la iglesia está abierta a todos. Si un ateo, un homosexual, una prostituta, un pandillero o hasta un miembro de un cartel quiere oír y aprender, está bienvenido. Pero el hecho de que todos están invitados a oír y aprender no quiere decir que todos están invitados a enseñar. El peligro de las doctrinas falsas o los errores teológicos siempre está presente. Y tenemos que guardar a los oyentes de estos peligros. Por esto tenemos ancianos, para supervisar. ¿Pero qué hacemos con los mormones o los testigos de Jehová u otro grupo equivocado que viene a tu puerta? Bueno, no tenemos que tratarlos mal, no tienes que tirar la puerta en su cara. Pero tampoco debemos de permitir que se salpican sus errores en todos lados. A mí me gusta hablar con ellos amigablemente, pero mostrándoles que sus doctrinas están en error y que no están consistentes con las Escrituras, que su autoridad es el hombre y no Dios, pero trato de hacer todo esto amigablemente. Y si tú no te sientes cómodo hablando así, te puedes decirles en amor que no quieres oír de sus doctrinas falsas. Y que esperes y puedes decir que vas a orar que ellos mismos abandonen a sus errores para venir a Cristo en espíritu y en verdad. Y si tú quieres estar guardado en la verdad, protegido de las enseñanzas falsas que crezcan en todos lados, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. En un mensaje hemos cumplido un libro entero. Oh Padre, te damos gracias por lo que es práctico en este libro. Podemos entender por qué el Espíritu Santo lo metió en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de la verdad. Claro, la importancia del amor, pero también la verdad. Esto pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.